101.5.
Todo el día. Interactuando todo el día con vos.
42-1408. 42-1409. Jorge Horacio Naya @yahoo.com.ar.
Acá, el invierno es comunicación.
www.radiofederalbolivar.com.ar.
Once horas 13 minutos. Y bueno, como les comentaba cuando estábamos finalizando el bloque anterior, señoras y señores, llegó la alegría de vivir. Llegó el momento de hablar de economía. Por supuesto, ¿con quién vamos a hablar de economía? Con el contador Néstor García, desde ya. Contador, qué placer tenerlo acá.
¿Cómo le va, don Naya?
Esta semana tan apacible.
Sí, ¿por qué no?
En la República Argentina.
¿Por qué no? ¿Eh? En Argentina hay lo que no te pasa nunca es aburrirte. Uno no se aburre en Argentina.
No te da tiempo.
Tiene una sorpresa atrás de cada mata.
Aparte pasan dos días y ya te olvidaste de lo que pasó hace dos días.
Sí, bueno, lo que pasa es que te come la actualidad.
Es una vorágine tal de tantas cosas. Que a uno lo aparte cosas que a uno lo desconciertan, lo
totalmente, ¿no?
Totalmente, no sé.
Yo creo que ya lo dije alguna vez, pero hay una canción de Gieco que dice, este es un país esponja.
Sí, se chupa todo lo que
se
tenés.
Se chupa todo sin respirar.
Sí.
Y es así, Argentina absorbe y no tiene memoria.
No.
Cuando a vos no. Te dicen por qué, ayer un amigo me planteaba por qué otros países más chicos que nosotros, como Uruguay, Chile, como Paraguay mismo, sí, ¿no?, están mejor que nosotros, más estables que nosotros. Y yo le decía que una de las cosas básicas que los países esos tienen es memoria y coherencia. Entonces, con memoria y coherencia, lo único que te queda es ir hacia adelante.
Uh-huh.
No hay manera de ir hacia atrás.
Sí, sí.
Como el argentino no es ni memorioso, ni coherente, vamos y venimos, y así estamos, ¿no?
Nos
creemos que somos un gran país y cada vez somos más un paisito, como decían los uruguayos antes, ¿no? Los uruguayos antes decían que ellos tenían un paisito.
Sí.
Bueno, creo que nosotros ahora tenemos un paisito, cada vez más, ¿no? Vamos a ver,
económica.
Hubo un salto, un despiole, una explosión resultado de las elecciones. ¿Por qué? Porque básicamente, si la gente no tiene memoria, los mercados sí la tienen. Más allá de que alguien diga, he leído notas por ahí diciendo que los mercados, quiénes son los mercados, despreciando los mercados, bueno, sí, en algún momento van a tener que darse cuenta que lo que dicen es muy lindo, muy romántico, muy como poético, así, la gente y el pueblo y los mercados.
Sí, sí,
y se tendrán que después callar la boca y guardar la lengua donde no dé el sol para que no se les recaliente mucho. Los mercados, digo, sí tienen memoria, y entonces cuando ven el triunfo en las PASO, que aún no han definido nada, pero fueron unas PASO, una elección, una gran encuesta en el país, fue realmente eso, una gran encuesta.
Uh-huh.
Los mercados recordaron que esta gente que había triunfado en esta encuesta, o en estas PASO, traían antecedentes de default, cepo, cerramiento de la economía, porque no estoy inventando nada. Esto es lo que pasó hasta el 2015. Esto está en los diarios de aquella época. No es un invento mío. No es que uh-huh. se me ocurre echar nada ahora. Los mercados lo saben. Entonces dijeron, por las dudas, trum. Cerraron. Vendieron bonos, vendieron acciones, se compraron dólares para irse en dólares. Todo lo que el mercado hace cuando quiere huir espantado de un lugar. Y se fueron espantados. Esto, por supuesto, este incremento de el dólar, la devaluación que trae implícita un incremento tan alto del dólar y la pérdida del valor de la moneda argentina, Usted fíjense que del domingo al lunes, la gente común, la persona que cobra un sueldo, un jubilado, un subsidio, lo que fuera, pasó a ser un 25% más pobre. Uh-huh. Así de una, ¿eh?
¿No? Clarito.
Es clarísimo esto. Se acostaron teniendo un ranking social, por decirlo de alguna forma, y se levantaron siendo un 25% más pobre, o cayendo directamente en la pobreza. Uh-huh. Esto, por supuesto, hizo que el gobierno tuviera que reaccionar y salir a ver qué es lo que hacía con esto, ¿no? Con todo esto. Sin atender por ahí demasiado a el mercado de cambios, pensando que las medidas de el central, con las ventas a futuro, con el incremento de la tasa, con un fuerte respaldo de los Estados Unidos, que tenía acordado ya un préstamo de 20.000 millones de dólares para si hacían falta para intervenir, con un waiver que se gestionó con el... Un waiver es un perdón por no cumplir las metas, ¿eh? Es un waiver que se gestionó con el fondo como para poder también atacar los vaivenes de el dólar. El gobierno pensó por ahora acertadamente. Vos recién me comentabas que vuelve a descender el dólar en su cotización.
En este momento Banco Nación 57,50, bueno, o sea, 2 pesos menos, 2 pesos y algo, 2,20 menos que
pensemos que llegó a 63 y pico, ¿no?
Sí, llegó a 63 y pico.
O sea, que bajó un
10%. Bajó mucho, bajó más del 10%.
Claro, bajó más del 10%. De cualquier manera, si lo tomamos con el dólar pre-elecciones, ha habido un incremento del 20%. Sí. Aproximadamente, que impacta directamente sobre los sectores de recursos fijos.
Sí, sí.
Ante esto, que es lo que más impactaba, lo que más le preocupó al gobierno, el gobierno mandó una serie de medidas que lo que buscan básicamente, a ver, no es ni estabilizar el dólar, lo que busca fundamentalmente es ponerle plata en el bolsillo a la gente.
Sí.
Esto es lo que las medidas tendieron a hacer básicamente. Si se fija uno, con las que se dieron antes y con las que se anunciaron ayer, lo que se buscó es eso. Fíjate que hay un... Vamos más o menos a decir...
Sí, porque hay mucho para hablar.
Más o menos qué es lo que pasó. Uno de los anuncios fue que se va a aumentar el salario mínimo.
Sí.
El salario mínimo, por supuesto, no es automático, hay que citar al Consejo de Salario.
Exactamente.
Y aumentarlo. ¿Qué significa esto? Eso es un precio de la economía. Eso fija un punto mínimo en el cual se tiene que conformar todo lo económico en lo que hace a salarios, fundamentalmente. O sea, salario mínimo vital y móvil significa que nadie puede estar por debajo.
Sí.
Ese salario mínimo vital y móvil, el incremento entonces va a hacer que muchos que están en el borde o en el límite, no hay muchos que estén cobrando el salario mínimo vital y móvil, pero hay mucha gente que lo toma como referencia,
sí.
Automáticamente vean incrementado sus ingresos por ese lado. Primera de las medidas, ¿está bien? Sí. Está bien. ¿Es correcta? Sí, es correcta porque es una medida incluso de consenso. Después hay una medida impositiva, que es el aumento del mínimo no imponible,
sí,
de ganancias. ¿Aumentar el mínimo no imponible qué significa? Significa aumentar la cifra sobre la cual, al superarla, se paga ganancias. Eso es mínimo no imponible. Si yo gano menos que esa plata, no pago ganancias.
O sea, a ver,
si gano más, pago por la
si
diferencia.
Si es 100, yo cobro 99 o cobro 100, no pago ganancias. Si es 110 lo que cobro, sobre los 10, o sea, eso que sobra de los 100, los
sobre
10,
eso aplico ganancias.
Sobre eso aplicas ganancias.
Exacto. Para ser claro y para decir realmente qué es lo que ocurre con el nuevo monto no imponible, un soltero que no tenga cargas, no tenga nada, que no cobra nada, se iría aproximadamente a 55.376 pesos. Esto quiere decir, el que gane menos o hasta 55.376 pesos no pagaría ganancias. No,
soltero.
Soltero. Y casado con dos hijos, hasta 70.724.
Oye, abarca bastante.
Abarca bastante. Recordemos que si los dos trabajan, se aplica este mínimo sobre los dos que trabajan.
Uh-huh.
Lo de ganancia es un impuesto que es de cada uno, de la persona. Por lo tanto, no es que uno gana 35, el otro 50, entonces pagan. No.
Son
ninguno de los dos paga.
Son individuales.
Exacto.
Se toma individualmente.
Se toma individualmente.
Por persona.
Ahora bien, esto se va a aplicar, como es un incremento del mínimo no imponible y afecta el ejercicio, se toma desde el 1 del 19. Necesita la intervención del Congreso,
sí,
que creemos que no va a tener
inconveniente en discurrirlo.
Siempre hay algún tonto que va a decir algo. Nunca faltan, viste, que en un grupo siempre algún tonto hay.
Ahora después quiero hablar de eso yo.
Siempre algún tonto hay. Bueno, al ser desde el 1-1 del 19, va a haber gente que diga, bueno, pero a mí me descontaron. En febrero, en marzo.
Hay que devolverlo.
Hay que devolverlo. El Estado tendrá que buscar la forma de compensar a la patronal, porque la patronal lo que hace es descontar y depositar a nombre del Estado lo de ganancia, ¿no?
Sí.
Entonces habrá que ver cómo se implementa esto, pero se le va a devolver. Fíjate que en este caso se le pone plata en el bolsillo por dos lados. Uno porque no se le descuenta,
sí,
y otro porque se le devuelve.
Sí.
Está bárbaro, que yo... ¿Qué más hacemos con los trabajadores? Los trabajadores en relación de dependencia tienen una serie de descuentos. Cada uno de los que trabaja sabe que tiene un sueldo arriba en el recibo y el que cobra abajo
Es
diferente porque tiene una serie de descuentos.
Uh-huh.
Entre esos descuentos hay un 11% que va para jubilación, para ANSES. Este 11% no se le va a descontar durante septiembre y octubre hasta un tope de 2.000 pesos. O sea que si antes le descontaban 5.000, por decirte cualquier cifra,
ahora le van a descontar 3.000.
Ahora le van a descontar 3.000.
Perfecto.
Le pongo 2.000 pesos más en el bolsillo. ¿Quién asume esto? El Estado, que tendrá que compensar
dice que ya tiene una partida para eso.
De las partidas,
sí,
lo que ANSES deja de percibir en este caso, ¿no es cierto? Perfecto, todo esto es para los que trabajan, entonces tienen aumento de las ganancias y no descuento del
11%. Sí, eso podríamos hablar ya que pega... Lo del 11% ese pega en todos los salarios.
El 11% pega en todos los salarios.
Lo otro pega más en la clase media. Podríamos llamarle de esa manera.
Sí. Media alta.
Eleva el impuesto a la ganancia. La clase media es la que va a ser más favorecida.
Mira, lo del 11%, que es lo que vos decís que le pega, según los cálculos del gobierno, dice que beneficia a más o menos 6.5 millones de trabajadores.
Claro.
6.5 millones de trabajadores. Y hablando de la clase media, lo que decíamos hoy, más o menos con los salarios brutos que sean menos de 60.000 pesos. El Estado absorbe el costo de los aportes, como ya dijimos, etcétera. Perfecto, vamos ahora al otro
ítem,
mitad del universo. No, porque estos son los trabajadores en relación de dependencia.
Sí.
Mínimo no imponible, aumento de salario mínimo, por eso el mínimo no imponible, aumento del salario mínimo y el 11%.
Sí.
Trabajadores en relación de dependencia tienen una serie de cosas ahí que los beneficia. Vamos a la otra mitad del universo. Los monotributistas, por ejemplo, ¿Qué ocurre con los monotributistas?
¿Qué ocurre con nosotros, con los monos?
Con ustedes, los monos. Los monotributistas no pagarán el componente impositivo de su cuota el mes que viene, o sea, septiembre y octubre.
Bien. ¿Mm?
O sea, ustedes saben que el monotributo tiene tres partes.
Sí.
En lo que pagan, tienen tres partes. Una parte es el componente impositivo, otra parte es obra social y otra parte es el aporte jubilatorio.
Uh-huh.
Bueno, el aporte impositivo, hasta un tope de 1,000 pesos, más o menos, que 1,000 pesos por deben ser las más altas, no pagan ese componente.
Perfecto.
En septiembre y octubre no pagan ese componente.
Uh-huh.
¿Por qué agosto sí? Porque vence el 20
claro,
y no hay manera de orquestar todo esto. Ya lo explica FIP también. Pero bueno, en septiembre y octubre no pagarán, o sea, que por lo menos van a estar poniendo entre 700 y 1,000 pesos más en el bolsillo de los monotributistas también para que se lo vuelquen a el consumo. Vamos a la otra mitad del universo, los trabajadores informales y desempleados.
Mm.
¿Qué se va a hacer con ellos? Bueno, no hay manera de hacerlo ni por los salarios ni por nada,
no.
Porque no los perciben.
Lógico.
Así que la única forma es hacerlo a través de lo que reciban por hijo.
Mm-hmm.
En este caso, los desocupados y los trabajadores informales, que trabajadores, los informales son los que trabajadores en negro,
sí, sí.
Que a los fines de el cálculo son desocupados, porque
claro.
No están registrados
claro,
en ninguna
claro,
parte, ¿no?
Claro.
Bueno, esos van a recibir dos pagos extras de 1,000 pesos, uno en septiembre y otro en octubre.
Uh-huh.
También se
equiparan
le vuelca
plata. Lo del tema de los monotributos.
Claro, también, aproximadamente
más o menos
sí,
eso.
Peso más,
sí.
Peso menos, 300 pesos más, 300 pesos
sí,
menos,
sí.
Pero va a haber más o menos así. Esto es todo sector de, a ver cómo decimos, economía privada.
Sí.
Todo lo privado.
¿No? Bolsillo de la gente.
Claro, nos queda la parte de los empleados públicos.
Sí.
Seguridad, etcétera, etcétera, Fuerzas Armadas. Estamos hablando de nación, ¿eh?
Sí,
no,
sí, sí,
no,
sí, sí.
No, porque cuando yo hablo de empleados públicos, no sé qué pasará con la provincia de Chaco o la provincia de Santiago del Estero.
La provincia de Buenos Aires va a dar anuncios, supongo
eso,
yo que la semana que viene.
Por eso, no sé qué pasará con las provincias. Yo
sí.
Estoy hablando de los empleados federales.
Sí, sí.
¿Eh? Van a percibir a fin de mes un bono de 5,000 pesos.
Uh-huh.
¿Mm? Los empleados federales. Con esto, más o menos, tenemos cubierto el total de los trabajadores.
Está.
Ahora vamos a otras cosas que nos quedan.
Sí.
Nos queda otra parte del,
sí, sí.
Del universo. La otra parte del universo, y después vamos a hablar de las medidas nuevas que se hicieron.
Sí, sí, sí.
Estas son las que se anunciaron antes.
Sí, sí.
Por un lado, se incrementan las becas, que son las becas para las carreras llamadas estratégicas.
Ajá.
Son las becas Progresar. ¿Eh?
Eso no tuvo mucha difusión.
No tiene discusión. Ah, ¿no tiene qué?
No tuvo mucha difusión.
Difusión, bueno, recibirán un 40% de aumento desde el mes que viene.
Ajá. ¿Mm?
Un 40% de... O sea, por ejemplo, para un estudiante terciario o universitario de una carrera de las denominadas estratégicas, tendrá de inicial una beca de 2.520 pesos.
Uh-huh.
Y para un estudiante de último año de una carrera estratégica, la beca sube a 6.440 pesos por mes.
Uh-huh.
O sea, sí, no soluciona nada.
No, es una ayuda.
Pero es una beca.
Es, o sea, una ayuda.
¿Mm? Es una muy,
sí, sí.
Muy buena ayuda. El gobierno estima que esto alcanza más o menos a 500.000 de jóvenes.
Ajá.
A los cuales se les da una ayuda extra para paliar la situación. Tenemos ahora, hemos hablado todo del lado de la gente, vamos a hablar del lado de las empresas.
Sí.
Del lado de las empresas se presta una atención especial a lo que ocurre con las pymes.
Sí.
Lo que ocurre con las pymes. Bueno, ¿qué pasa con las pymes? Las pymes están básicamente endeudadas fuertemente con AFIP.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque cuando vos tenés dificultades para pagar, como los descubiertos o el banco o los créditos están tan caros,
uh-huh.
cuando hay están tan
sí.
caros,
uh-huh.
lo que la PYME hace fundamentalmente es no depositar en tiempo y forma lo que son los impuestos.
Sí.
Básicamente los impuestos a el trabajo. O sea, entonces lo que decíamos, que le retenemos al empleado, que pone el empleador. Bueno, básicamente esto hace que se vayan endeudando y endeudando, afronten juicios, intimaciones. Bueno, sí, que haya todo un bollo ahí bastante importante. ¿Qué es lo primero que se hace? Se les dice que se suspenden las ejecuciones, o sea, los juicios, lo que fuera, se paran, se paran. Y se les da una nueva posibilidad de financiar esas deudas que tienen con un plan a 10 años. O sea, se le da un nuevo plan a 120 cuotas.
Sí.
Con la ventaja que pueden incluir las deudas hasta el 15 de agosto.
Sí, hasta ahora.
Hasta ayer.
Sí, hasta ahora. Ayer. Sí.
O sea, hasta lo vencido. Sería
hasta el último vencimiento.
Lo vencido,
digamos,
julio.
Sí.
Todo lo que vencido es julio. Porque siempre se paga por a posteriori del mes.
Sí,
¿no?
Sí,
lo que vencido es julio. Y se da otra cosa muy importante. Se pueden incluir en esto, refinanciar los planes que están vigentes.
Claro, reacomodamos todo.
Reacomodamos todo. Yo tengo un plan a 30 cuotas, me está costando un perú pagarlo. Bueno, puedo rearmar ese plan. Todavía no ha salido el aplicativo AFIT, pero bueno, rearmar ese plan y ponerlo en un plan de 120 cuotas. Lo cual me facilita muchísimo porque la cuota, si yo la tenía en 40 y la llevo al triple, me va a bajar al tercio.
Lógico.
Es una cuenta fácil, una cuenta de almacenero básico. Con otra ventaja, hasta ahora los planes, las pymes tenían, solamente podían tener 4 planes vigentes, o hasta 6, de acuerdo a su calificación en el CIPER. El CIPER califica a las empresas de acuerdo a su cumplimiento.
Claro.
En 1, 2, 3. Por supuesto, si estoy buscando un plan para pagar, no estoy bien calificado,
no
me debo.
Lógico.
Así que la mayoría de las empresas no podía tener allá más de 3 planes, de 6 planes, 4 planes. ¿Qué se hace? Se suspende la aplicación del CIPER. O sea, son todas iguales. Y pueden ampliar hasta tener 10 planes. O sea, que les dan todas las posibilidades de financiamiento que se puedan. Como además, otra de las cosas que tenían en el anterior era que de acuerdo a cómo fueras, mini, pyme, lo que fuera, tenías que hacer un anticipo del 5, del 10% de la deuda, del 15% de la deuda, lo cual dificultaba también entrar en un plan
en eso,
porque
claro,
había que buscar plata para el
anticipo. Sí, efectivo ese. Para eso, claro.
Claro. Ahora, el anticipo ese se mantiene, pero en el 1% de la deuda. Supongo, no he leído todavía las resoluciones de AFIT, porque esto viene por AFIT,
sí, sí.
Que también va a haber un subsidio a la tasa de esto, ¿no es cierto? Y, por otro lado, y para completar las cosas que se anunciaron el otro día, se anunció un congelamiento de naftas y combustibles por 90 días. Como no se llegó a un acuerdo con las petroleras, que dicen que no están, que sufren sus inversiones.
Sí, sí, sí. Dicen que trabajan a pérdida.
Claro, el cuento de siempre.
Con este tema trabajan a pérdida porque pierden un 30%, qué sé yo, del valor.
El cuento de siempre. Yo no he visto ninguna que quiebre, pero bueno. A lo mejor tienen razón, a lo mejor no.
Sí, sí, es posible que tengan razón. Pero bueno.
Pero el gobierno, en las circunstancias estas, ha decidido echar mano de la ley de abastecimiento. Entre hoy y mañana iba a salir el decreto en el boletín oficial.
Hoy salía el decreto.
Hoy salía el decreto, bueno. O sea que esto también es una medida tomada y sin marcha atrás. A todas las medidas estas, que lo que buscaban era ponerle plata a la gente para incentivar el consumo, el gobierno dijo, bueno, está bien, yo le estoy poniendo plata, pero me están incrementando los precios. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado pongo, por el otro lado saco y queda igual todo y esto no arreglo nada con esto.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué hizo? Emitió una resolución quitando el IVA de una serie de artículos de la canasta básica.
Uh-huh.
Por ejemplo, azúcar, yerba,
leche, pan, té, mate cocido, sí, yogur, harina, pan, espera que me estoy tratando de acordar algo, azúcar, ya lo dijiste,
sí.
En fin, son varios productos, fideos secos, en fin, y hay otros que van a arrastrar, porque si vos le sacas a la harina,
va a arrastrar
otros productos, no serán fideos secos, pero los fideos que hace, digamos, acá cualquier fidelería, tendrían que realmente también tenerlo, ¿no?
Por supuesto.
La factura no está, pero la factura se hace también con harina.
Por supuesto.
Si le sacan el 21% a la harina, no sé si el 21 o el 10,5, hay algunos que son 10,5, otros 21.
El 21.
Pero lo llevan a cero.
El 10,5 está
evidentemente,
el pan, por ejemplo.
También tendría que bajar en cierto aspecto.
Bajar o mantener.
O absorber, claro, o absorber la suba del dólar y demás, lo que es el resto, ¿no?
Exacto.
Los cuernitos,
lo que hace esto es absorber el impacto de la devaluación.
Exactamente.
Eso es lo que se busca.
Exacto.
Es la primera vez que se aplica en tanta cantidad de producto, ¿no?
Sí.
Infernal.
No, aparte a cero no se llevó nunca.
No, se bajaron las tasas, pero
se
acá
habían bajado
se
las tasas
elimina directamente.
Un 2 o un 3%.
No, sí, había artículos de, por ejemplo, el pan, insisto, que estaban al 10,5.
Sí, no,
o sea,
pero quiero decir,
en
otros gobiernos se bajó del 21 al 19, 18.
Ah, sí, o el 18, el 18.
Y después dijeron que dio
no
resultado, lo volvieron a subir al 21,
exacto,
y demás, ¿no?
Pero lo que se busca entonces es, por un lado te doy plata, y por otro lado lo que estoy haciendo es estabilizarte precios o mantener precios de tal manera que no solo compres lo que comprabas, sino que puedas comprar más. ¿Mm? Hay quienes dicen que no sirven las medidas, que yo, no sé. Yo no sé si nos sirve. Yo no sé si no reactiva el mercado todo esto. Y después se verá qué pasa. Todo dice, por dos meses. Y yo no sé si es por dos meses, por tres,
en realidad,
por cuatro.
Hasta fin de año,
claro.
Muchas medidas son hasta fin de año, otras
claro,
no.
Por eso. Pero dejemos que las medidas empiecen, tranquilicen, aflojen tensión. Y me parece que todo esto va a ser muy útil. Por otro lado, y para no sacar dinero otra vez, para que la gente mantenga el dinero, congelan las cuotas de los créditos UVA.
Sí.
¿Por qué? Porque si no, los créditos UVA, los créditos que sacó la gente para comprar su casa, su departamento, si no, iban a tener que descontar también la devaluación que ocurrió con el dólar.
Claro.
Lo cual les iba a incrementar un 20, un 30% la cuota. Recuerden que la cuota no puede ser igual, más del 25, 30%, de acuerdo a lo que fuera, del ingreso de la familia.
Uh-huh.
Pero de esta manera, el ingreso real de la familia se va a incrementar y la cuota se va a mantener. Otra vez busco que la plata quede en manos de la gente para que disponga la gente para el consumo. Se entiende que todo esto se va a volcar a el consumo. Espero que la gente no sea tan tonta que esta plata la vuelque a dólar, porque entonces es...
Sí,
un suicidio.
Sí.
Si a mí me dan todas las medidas para que yo tenga plata, para evitar que las cosas suban, y yo agarro la plata y compro veneno, y bueno, hermano, discúlpame, pero no es culpa mía, es la tontería. Cada cual hace cargo de la de él, ¿no?
Uh-huh.
Por otro lado, lo que ha repercutido también es los comentarios internacionales, donde ya es lo que yo decía al principio de esta charla, ¿no? Hay mercados que ya están descontando pérdidas de acuerdo a lo que suponen puede llegar a ocurrir o no con las elecciones de octubre.
Sí.
De cualquier manera, ya a los mercados, no a los gobiernos, que los gobiernos están muy interesados en lo que ocurra, pero a los mercados ya los sitúa en una situación de indiferencia. O sea, yo ya me cubrí, yo ya hice la mía, y bueno, de acá en más todo queda en manos de los argentinos y que hagan lo que yo quiera.
Uh-huh.
Bueno, no los aburramos más. Vos dijiste que iba a hacer comentario.
Sí, porque la economía viene de la mano de la política viene de la mano de la economía.
Sí, sí, una implica la otra.
Lógicamente, ¿no? Bueno, entonces yo quiero hacer un comentario con respecto a este tema porque hay cosas que ya en este país ya no entiendo. Sí, no, sinceramente no entiendo. si sos duro, buscás una cosa o la otra, bueno, sos del mercado, sos de derecha, sos esto, ta, 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 ta. Ahora, muchos con estas medidas dicen populismo, ¿no? Entonces, a ver, muchachos, pongámonos de acuerdo una vez por todas. Si haces una cosa, sos de derecha. Cambiás un poco el rumbo, decís, bueno, no, realmente me equivoqué, le erré esto, en esto, en esto, vamos a aliviar un poquito el bolsillo de la gente, le damos un poco por acá, por acá, por acá, como dijiste, tomamos diferentes medidas, bla, 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 bla. Populismo. Pero las medidas son nada más que hasta diciembre, y después de diciembre, bueno, después de diciembre vemos. Que no sé, me parece a mí, ¿no? Vemos cómo está la historia, claro. cómo es el balance, digamos, de la nación, sí. Para poder hacerlo. Esto también se dice, bueno, se hace porque, lógicamente, ha crecido la recaudación, hay un superávit, uh-huh. El superávit es mayor a lo que se arregló con el fondo, sí. Por lo tanto, hay más fondos para disponer para este tipo de medidas.
Sí.
Ahora, a mí me extrañan algunas cosas. Vos fíjate, primero, gente que no dijo nada, ni del resultado, en cierta forma, ni de las políticas que se están llevando a cabo. Alberto Fernández fue el único tipo consciente, salió, sí. Habló con el presidente, al igual que lo hizo Labaña, pero sí. Quiero decir, ¿quién es, en teoría, entre comillas, que puede ganar las elecciones de octubre y allí directamente ser un presidente
sí.
Electo?
Sí. ¿Está? El ganador de las PASO.
El ganador de las PASO es, nada más. El ganador de las PASO, que en realidad no es ganador de las PASO tampoco, porque las PASO no se compite entre...
Ah, no, no hay ganadores, claro, es el ganador en su espacio.
Es el que más votos sacó dentro de su espacio.
Exacto.
Y en términos generales, si uno lo evalúa con los demás espacios.
Exacto.
¿Está?
Pero
nada más que eso.
Nada más que eso.
Entonces, me da bronca cuando se habla de transición, porque la transición no existe.
No hay transición. Si
no hay transición porque no es como en el 89, cuando Menem era electo, bueno, vamos a andar con todo ese tipo de cosas.
Sí.
No. Pero más allá de eso, me llama la atención que muchos que salían a hablar, no hablan. Cristina Fernández de Kirchner no habla.
No.
Delía no habla.
Va, Delía.
Bueno, pero igual, hablaba.
Sí, hablaba.
Hasta,
sí,
hasta
sí.
Antes de las elecciones hablaba.
Sí, sí, hablaba.
No?
Sí.
Estela de Carlotto no habla.
Va.
La Madre de Plaza de Mayo, en términos generales, no habla ninguna. Pero quien habla es Dionisio. El vicepresidente, el mano derecha, el segundo de Maduro.
Diosdado Cabello.
Exactamente, Diosdado Cabello. Y dice, advierte, y esto lo hace en público, en
sí,
una,
sí.
En una, ¿no? Esas cosas que hacen y demás. Advierte a Alberto Fernández que los votos no son de él. Que no se confunda.
Claro.
A ver, entonces, ¿cómo es la historia? ¿Es Alberto Fernández el que va a manejar el futuro gobierno si gana? ¿O no es Alberto Fernández? O sea, ¿es un moderado como Alberto Fernández? ¿O los de atrás? Y él es, como dicen muchos, ¿cómo es el barco? En la figura que va delante del barco,
el
mascarón,
sí,
de proa.
Mascarón de proa.
No me salía.
Mm.
O el mascarón de proa. ¿Qué es?
Bueno, yo creo que esa es la duda instalada, ¿no?
Bueno.
En los mercados.
Pero yo son cosas que me pregunto, porque me parece que son para preguntarse, ¿no? Por el otro lado sale Daddy Brieva a disculparse de lo que dijo de Macri, que era un autista y demás. Mm. Es extraño, le estuvo pegando... No, ese fue Rizzo, el que salió.
Bueno, sí.
También otro que dijo toda la barbaridad que no se puede creer.
Que me...
Y por el otro lado, algo que yo viendo... Acá está, Rizzo, acá lo tengo. Se disculpó por comparar a Mauricio Macri con una persona de autismo. Por el otro lado, decía algo que yo vengo notando... En las personas que me preguntan a mí, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué pasó? ¿Y qué? Y yo, bueno, que si yo hacemos nada, que cada uno hace lo que quiere después de octubre, ¿no? Pero quiero decir, gente que uno se da cuenta, sabe por la charla que realiza, porque lo conoce, por un montón de cosas, que cambió el voto. Y que castigó a Macri de la forma más dura que podía, en lugar de irse a La Baña o a Esper o
a cualquiera de ellos.
Dijo, yo voto a Fernández y que a ver qué pegue. Y hoy sale un artículo, mirá vos, de Griselda Siciliani. Griselda Siciliani es la ex esposa del Chueco Suar. Todos la conocen, una actriz. Yo voté en contra de algo y me entristece. Y habla de que ella, bueno, si bien no está de acuerdo con el gobierno de Macri, lo votó Fernández por eso. Pero le entristece el resultado y las consecuencias del resultado.
Ay, bueno, eran lógicas las consecuencias.
Bueno, pero a ver. Eran lógicas. Sí, vos podés pensar que Boca le puede ganar a River 1-0, 2-0, pero nunca pensás que le puede ganar 7-0.
Sí.
O 8-0, o 20-0.
Sí, sí.
Entonces vos decís, ¡apa! ¿Qué hice? Bueno, estas son las dudas que yo tengo constantemente con respecto al resultado. Y con respecto a qué puede pasar con la Argentina después del 27 de octubre. De acuerdo al resultado, y de acuerdo también a otras declaraciones, como la de Bolsonaro, que más allá de decir, yo no quiero argentinos huyendo de la Argentina y viniendo hacia Brasil, que muchos se lo tomaron como eran anti-argentinos, no, lo que está diciendo es que no quiere una situación similar a la que están viviendo Brasil en el norte con Venezuela. Es eso lo que está diciendo. Y por otro lado diciendo también, señores, si gana Cristina, porque ellos lo dan como Cristina, no Fernández.
No hablan de Fernández, ¿no?
Nosotros seriamente vamos a plantear el tema de irnos del Mercosur. Por lo tanto, si Brasil se va del Mercosur, se rompe el Mercosur. Si se rompe el Mercosur, se pierden los acuerdos que se pueden alcanzar con la Unión Europea, que tardaron hace 20 años que están negociando.
No, quedamos fuera del mundo.
Es todo muy complejo y creo yo que la gente tiene que analizar muy bien su voto el 27 de octubre, que eso no quiere decir, no estoy diciendo que lo voten a Macri, Yo lo que estoy diciendo es que cuando uno vota, tiene que ser consciente de las consecuencias.
Sí, por supuesto.
Y después, por supuesto, se hace cargo de las consecuencias.
Sí, sí, claro.
Cuando me preguntaban esto a mí, cuando decían, ¿y qué ahora qué hacemos? Y ahora nada.
Ya está.
A ver, si uno es medio bruto, voy a responder con algo que decía, o que dice un humorista, decía en alguna cosa. Y entonces, a comerla, me decía, y bueno, ¿qué quieres que te diga? A ver, si vos cruzás la calle sin mirar, y no viene ningún auto, bárbaro, cruzaste y no hay ningún problema. Ahora, si vos cruzás la calle sin mirar, y justo en ese momento se da la perra casualidad de que viene un camión,
te lleva puesto. Sí. Vos sabés que con respecto a la transición, Kicillof, el candidato que gobernador del frente, de todos, dijo, espero que Macri haga una transición ordenada como nosotros en el 2015.
¿Perdón?
Dos cosas. Primero, como bien explicaste vos, no hay una transición.
No.
Y segundo, no puede decir que fue ordenada cuando la presidente en ejercicio en ese entonces no fue capaz de entregar los atributos del mando a quien la sucedía.
Ni siquiera eso.
Por lo tanto, claro.
No hubo, más allá de eso aparte, no nos olvidemos que no hubo reuniones tampoco.
Nada.
Los técnicos salientes y entrantes.
Nada, absolutamente.
Dijeron, toma, voy a tener el paquete. Bueno.
Por eso yo creo que hay gente, vos decís que hay gente que no habla, yo creo que hay gente que no debería hablar directamente. Y en cuanto a lo de Bolsonaro, que no queremos argentinos, una persona que en Buenos Aires, es una persona importante, una ingeniera en una empresa internacional, recibió entre el lunes y el martes 6 llamados de personas diciéndole cómo podía hacer para ubicarlas en el extranjero. O sea, es preocupante. Claro. Esto no damos nombre, tengo las pruebas, es estrictamente cierto. Y bueno, pero bueno, como vos decís, vos podés hacer lo que quieras con la política o con la economía. Lo que no podés es evitar las consecuencias.
Exactamente, exactamente. Bueno,
nos vamos.
No sé, sí, mejor bueno. Terminamos acá, ¿no? Yo, hay cosas que quería decirla yo, pero bueno, después se pueden tomar para un lado o para el otro. Yo insisto con este tema, yo no estoy diciendo que voten a Macri, ni que voten a Esper, ni que voten a Fernández, ni que voten a Mongoreto Flores.
A Del Caño.
Yo lo que estoy diciendo es incluirlo a Del Caño, no a nadie. Yo lo que estoy diciendo simplemente es que se haga un voto consciente. ¿Eh? O sea, que sea consciente. No, yo quiero el cambio de las políticas económicas. Y me banco el cambio de las políticas económicas.
Sí, que no se vote en contra de, sino a favor de.
Exactamente.
Porque exacto. El en contra de siempre nos ha llevado, siempre, históricamente, no ahora, siempre históricamente nos ha llevado por mal camino.
Exactamente. Es un poco lo que dice también Giselle Siciliani en el artículo. Claro. Un poco ese tema. Votar positivamente y no votar negativamente.
Exacto, sí. Por ahí pasa la cosa.
Bien, contador, me dejó muy tranquilo.
Uf. Tremendo.
Reconta tranquilo. Hasta luego.
Chao.
El contador Néstor García, columna de economía y algo más, nos extendimos mucho, pero me parece que valió la pena porque había cosas muy cosas que había que explicar en la parte, con todas las novedades que hubo a nivel nacional. Y le recuerdo, van a venir medidas provinciales, según dijo la gobernadora. Esperaremos a la semana que viene, que seguramente la semana que viene es cuando se van a brindar los detalles y las cosas que se van a hacer.